En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12:41, hora menos en Canarias.
Déjame decirte una cosa.
No voy a dejaros decir nada porque no hacéis más que...
Vamos a ponerlo.
De aquí en adelante voy a hablar... De aquí en adelante voy a hablar yo solo, durante dos horas. Voy a hacer un monólogo...
Bueno,
pues, y a tomar por saco.
Te puede disparar la audiencia.
A lo presidente.
Pues nada, tú te lo pierdes. Si no me dejas hablar, hago como foto. Me voy.
Bueno, pues mira, si dos en el mismo programa quedaría mejor. Ya sería récord.
Sería récord, ¿eh?
Hombre.
Te pilla la cama más cerca a ti, Miguel.
Sí. A mí sí.
¿Qué quieres decir, Miguel? Dime, anda, dime.
No, una cosita solo sobre Fermín. Que al final de esta historia, si se llega a hacer el traspaso, condición sine qua non, que es que Fermín haya pedido salir del Barça. Si no, no lo dejan salir. Esto es más viejo, no está Manolo, ya lo diré yo, que el hilo negro. Esto ya lo hacía Núñez. Cuando había posibilidades de traspaso para que no dijeran que el Barça...
Para que después no hubiera críticas.
Se desprendía de uno o de otro y no luego lo hubiera salado en los medios.
¿Pero tú crees que el socio del Barça no entendería una venta de Fermín ahora mismo impulsada por el club?
Si después triunfa el Chelsea y al Barça no le van bien,
Es un chico con conexión emocional importante con la grada. Un chico de Huelva que habla un catalán exquisito, que se parte el pecho por el escudo y que ha llegado mucho a la gente. Un chico, además, con gol, que el Barça no está en condiciones de renunciar a gol. Si se va, tiene que quedar claro, el Barça quiere que quede claro que ellos no lo han querido vender, claro, y que le han dejado salir como en su momento dejaron salir a Íñigo Martínez porque la oferta era irrechazable.
Bueno, vamos a ver si él está dispuesto a dar ese paso o no. Hablamos del Madrid. Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Ponle un poco de simpatía y humor a este programa, anda, haz el favor.
Bueno,
Madrid de momento... Cuenta un chiste, por
ya
ejemplo.
Ya se lo puso Angelito y Miguel puede subirlo.
El Madrid de momento tiene una sonrisa en la cara. Todo va bien.
¿Has visto que hilar bien las cosas?
Qué bonito. No soy muy de chistes, pero bueno, sí. La situación y el barco navega de momento a buen puerto.
Bien, Miguel, va bien.
Co-líder de la Liga, 6 puntos, porterías a cero. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al lunes en cuanto al mercado se refiere, ¿no? Yo tengo la sensación de que Dani Ceballos va a acabar saliendo. Le captaron también las cámaras en ese diálogo que tuvo con Santi Cazorla, los prolegómenos del encuentro, hablando un poco del protagonismo que había tenido la pasada temporada y del que tenía esta, ¿no? Diciendo que, bueno, que él entiende que no es titular indiscutible, pero claro, de ahí a que esté participando tampoco, pues hay un trecho, ¿no? Así que el Olympique de Marsella sigue apretando, sigue intentando que el Madrid acepte la oferta, parece que la cesión no se contempla, así que vamos a ver qué pasa de aquí al próximo lunes. Y si la semana pasada y las anteriores estuvimos muchas horas y muchos minutos hablando de Rodrigo, que si podía salir o no, parece que está la cosa más calmada. Yo no descarto del todo que pueda aparecer algún equipo de la Premier con alguna oferta sobre la mesa, pero parece que el jugador está más tranquilo. Contábamos que su idea, su objetivo era darle la vuelta a la tortilla, estaba tranquilo, confiaba en sí mismo, creía que se podía ganar la confianza de Xabi Alonso y después de haber sido titular el pasado fin de semana en Oviedo y de haber completado una buena primera parte, como digo, está algo más tranquilo. Veremos a ver si al final alguno de los equipos de la Premier pone suficiente dinero sobre la mesa de aquí a que se cierre el mercado.
Yo, Miguel, no te hablo como espectador, no sé nada del tema, pero las imágenes que yo vi en el banquillo de Oviedo, contento no estaba, ¿eh?
Después del cambio, después
claro,
de ser
Miguel,
sustituido.
No tengo claro si era contra el entrenador. Es que ahí puede haber... podemos esperar.
No sé.
¿Eh?
No,
con alguna jugada que no le pudiera salir bien. De que...
Puede ser. No, yo que... no me atrevo a meterme. Yo lo que vi es que en el banquillo, sí, mi sensación es que estaba muy cabreado.
Sí, hombre, pero ver, que podía ser con él mismo, por haber fallado
ser,
algo, porque
podría ser,
el
podría
árbitro
ser.
No hubiera pitado algo.
Podría igual no ser. Le gustó el cambio, pero después de 8 suplencias seguidas entre oficiales y amistosos, porque de los 9 partidos anteriores solo Xavi le había colocado titular en el primer partido contra la Lilal, desde entonces todo suplencias, incluso 3 partidos creo sin tener ni un solo minuto, bueno, pues un paso importante, porque si hubiera regresado de Oviedo a Madrid sin tener minutos, pues ya la situación hubiera sido muy diferente.
Salvable. Sí,
yo creo que es probable que viéramos el mejor Rodrigo desde marzo,
sí,
que es mucho decir. Sí. Fue un partido normalito, pero bueno, el chico le puso intención, parecía que tenía ganas de jugar. Yo creo que tuvo un buen desempeño. La salida cada vez la veo muy complicada. Es que tiene que llegar un club que ponga mucho dinero encima de la mesa. O sea, el Real Madrid está abierto a escuchar, pero no va a regalar al futbolista. Y si preguntas un poquito, siempre te hablan que la cantidad tiene que rondar los 100 kilos. Y yo creo que ahora nadie te viene y te pone 100 kilos por Rodrigo, siendo realistas.
Sí, a mí no se me hace previsible que pueda haber una operación de ese tipo ahora en los últimos días en Madrid.
Claro, lo que dices, a los últimos días de mercado una operación tan grande sería una gran sorpresa. O sea, sería un golpe de efecto del City porque Guardiola pierda a un jugador como Savinho y obligue, ¿no?, al club a hacer un gran desembolso y que todo se pueda acelerar. Pero es que operaciones de esa dimensión, de 80, 90, 100 millones de euros, no la veo ya margen de tiempo como para cerrarlo. Yo creo que Rodrigo haría bien en quedarse. Creo que ha pasado una etapa mala personal en la que ha estado bastante también perdido. Creo que ha tomado malas decisiones y que si Xabi Alonso le devuelve a su demarcación natural como primer guiño, porque le ha puesto en la izquierda, le ha convertido de repente en competencia de Vinicius. Vinicius no tenía competencia y ahora ya puede sentir amenazado el puesto, y eso hace que también Vinicius se haya enchufado, porque los minutos que jugó con una actitud bastante diferente a la de los últimos partidos. Aportó mucho más, llevaba 4 partidos sin aportar gol ni asistencia, y de repente en la media hora que jugó asistió, fue generoso y marcó. Yo creo que saldrían ganando, y el primero que no quiere que se vaya Rodrigo es Xabi Alonso. O sea, yo creo que el Real Madrid, igual que el Barça, se debilita para mí sin Fermín, sin Íñigo Martínez sobre todo, porque nos hemos olvidado de que vendió el mejor defensa que tenía de la temporada pasada. El Real Madrid sin Rodrigo se debilitaría. Respecto a Ceballos, todo lo contrario. O sea, yo creo que es una operación que todos necesitan. Ceballos necesita salir para sentirse importante. En el Real Madrid no lo va a ser, porque no lo está haciendo sin Bellingham ni Camavinga en el equipo. No lo va a ser cuando vengan estos jugadores importantes. Entonces necesita salir. El Real Madrid, el valor de mercado son 10 millones de euros. A mí me dicen lo mismo que a Miguel. O sea, el Real Madrid no contempla una cesión, para nada. Pero hay un concepto trampa, que es cesión con opción a compra, que ahí está obligado el club al que se lo lleva a luego pagar. Entonces, sea de una forma u otra, yo creo que eso se va a hacer sí o sí, que Ceballos se va a ir.
Pues así está el Madrid. ¿Qué quieres, Gonzalo?
No por el caso de Rodrigo concretamente, pero yo sí me gustaría exponer que no siempre no hay que vender a un jugador por el hecho de que no se saque el máximo beneficio económico posible. Yo creo que siempre en la ecuación de una posible venta hay que poner siempre otras variables. O sea, dependiendo de si ese jugador va a ser un problema o una solución, dependiendo si ese jugador, por lo que puede entrar dentro de los planes del entrenador, se va a devaluar más de lo que puede estar hoy o no, de si ese puesto lo tienes cubierto, y si sí, y si la respuesta es sí, a lo mejor necesitas hacer una venta que, aunque no te dé un máximo de ingreso, te supone compensar otra posición en la que tienes una carencia. Quiero decir que hablo, o sea, escucho al madridismo hablar con respecto a lo de Rodrigo, no tengo ni idea si se va a ir, si no, no lo sé, pero Que el argumento que se da desde el madridismo es que o dan 80 o 100 millones o no, aquí no se va nadie. Pero pues no entiendo por qué. Depende de qué. Me refiero que a lo mejor de repente una salida en 60, me lo invento, estoy hablando de cifras al pairo, pero a lo mejor una venta en 60 al Madrid le supone que haya jugadores en esa posición que ven que tienen progresión, que vayan a tener más minutos al no estar Rodrigo, y puede traer otro futbolista en otra posición en la que tenga una carencia, y encima no, Rodrigo a lo mejor Rodrigo este año le saca 60 y el año que viene resulta que no vale ni 40. Pero al Atlético de Madrid le pasó con Joao Félix. Hubo un año que tuvo una oferta del United, no me acuerdo si era el segundo o el tercer año Joao Félix, y hubo una oferta del United tremenda. No lo vendió y al año siguiente esa oferta ya no estaba y ya no daban ni el 80%
pero supongo que la opinión del entrenador en este caso tiene que ser fundamental
claro,
en ese aspecto,
pero,
entonces,
pero
si Rodrigo se queda es porque Xavi quiere que se quede, evidentemente, y porque la va a sacar rendimiento espera al menos sacarle rendimiento
y da la sensación de que la titularidad del otro día es un mensaje, pero que digo que en general que cuando hablamos de una venta de un club importante que no tiene por qué ser la única razón para una posible salida el hecho de para negarse a una posible venta el hecho de que no te den el dinero que tú pides. A veces
lo del mensaje del otro día no lo tengo tan claro que sea para enviar, decir que cuento contigo. El mensaje también puede ser ponerlo en el escaparate para decir, oye, que no está tan acabado, que sigue siendo un buen futbolista, que a lo mejor eso le permite al Madrid abrirle los ojos pues a al City que podía tener dudas, o al Arsenal o a alguno de los equipos que podían estar interesados en él. O sea, yo no descarto que Xavi apostara por Rodrigo, porque de hecho hasta ahora la apuesta nunca había sido Rodrigo, había sido sacar a Gonzalo, Vinicius de titular indiscutible, meter a Mbappé en el lado izquierdo y meter a Gonzalo de delantero.
Pues Siro, veo el mismo mensaje que cuando vi el otro día Casado con el Barcelona. Que el entrenador cuenta con él.
Yo creo que si te hace una chifla de partido
desde que ha llegado Alonso,
porque si hace un mal partido, hace una chifla de partido, el producto se devalúa, con lo cual
podía ser para activarlo al futbolista.
Yo creo que va más por ahí,
Enseñar el producto, como dice Siro, o para picar a Vinicius, que es algo que por cierto consiguió, porque luego salió Vinicius con la sangre en el ojo, que parecía el mejor Vinicius que he visto en el año 2025. Entonces, cualquiera de los que fueran de estos tres objetivos, me parece un movimiento inteligente. De todas maneras, con respecto a lo que decía Gonzalo, es que hay que tener en cuenta el contexto también de lo que le ha pasado a Rodrigo. O sea, la gente al final del mundo del fútbol sabe lo que le ha pasado desde la final de Copa. Sabe que ha sido un bajón deportivo, pero que ha venido provocado también por un bajón anímico. Vender a un futbolista en esa situación es que se devalúa el producto. Entonces, un futbolista que hace un año y medio, después de las semifinales de la Champions, Guardiola le llama por teléfono y le dice, vente conmigo al City y ponemos la pasta que haga encima de la mesa y te pongo a jugar por la izquierda, no es lo mismo que un futbolista que se ha tirado casi 4 meses sin jugar al fútbol.
Hay que venderlo en esa situación. Yo no me refiero al caso ese en concreto, pero que tú imagínate que con Mastantuono, no sé, Brahim, Gule, o sea, no, tiene infinidad de futbolistas que pueden jugar en esa zona del campo. Pues imagínate un supuesto en el que dentro de 6 meses Rodrigo ha jugado todavía menos. Pues resulta que el año que viene vale menos.
Vale menos, claro, de valor de producto.
Quiero decir que eso puede pasar. Por eso yo siempre pienso que lo primero que hay que valorar es si el futbolista que tú estás negándote a vender es un problema o una solución. O sea, es evidente que Mbappé es una solución, ¿no? Eso lo tenemos todos claro. Claro, entonces, pero Rodrigo, pues si se comporta, o si se comporta él, pero bueno, si da el rendimiento de estos últimos 3 meses, pues será, probablemente termine siendo más un problema que una solución.
Al hilo de lo que comentábamos al inicio, tenía que estar foto aquí para contarlo, pero como ya no está, pues ya queda contado el asunto de...
Ya lo cuento yo, si quieres.
Sí, lo que me faltaba, ya encima me hasta ahí no llego, no. Los insultos...
Y todos muteados.
Por cierto, tienes que decir algo respecto a los insultos a Pedro Sánchez, que no sé muy bien por qué sale en un estadio de fútbol los insultos a Pedro Sánchez. Bueno, en muchos conciertos ya se está produciendo.
Es la moda un poco, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
Pero en el novio de Real Madrid ya sacar a colación este asunto.
Y en un concierto de no sé quién.
Sí, bueno, sí, también. Es verdad.
Sí.
Pablo Acebo, Oviedo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El Oviedo, ¿qué dice al respecto? Que va a colaborar en todo lo que pueda, me imagino, claro.
Sí, bueno, en las últimas 24 horas le han salpicado dos temas al Oviedo. Lo primero, el tema del vídeo de Movistar, las imágenes donde se denuncian cánticos racistas, tanto a Kylian Mbappé en el 0-1, en la celebración del 0-1, como a Vinicius en la segunda parte, cuando salta al campo. Sobre eso, hoy el Martín Peláez, el presidente del Oviedo, ha comparecido por la mañana, ha anunciado que se ha abierto una investigación. También ha anunciado por la mañana que todavía no habían encontrado ninguna prueba, pero sí que deja muy claro el presidente del Oviedo que si encontramos a los culpables, les vamos a castigar. Esto no puede suceder. Y luego también deja muy claro que, de suceder, pues han sido personas muy, muy localizadas, incluso a nivel individual, y que ni mucho menos representaban a la afición del Oviedo. Eso por la mañana, y después llega lo que estabais comentando de los insultos al presidente del gobierno y la denuncia de la Liga. Ahí el club todavía no se ha manifestado, pero sí se ha manifestado la Asociación de Peñas. Y lo que dicen es que en ningún momento en la grada de animación del Carlos Tartiere se producen esos insultos. Dicen que es totalmente falso y de hecho se dirigen al club diciendo que pidan una rectificación a la Liga. Así que son dos asuntos bastante espinosos que han sacudido al Oviedo las últimas 24 horas.
Muy bien, gracias Pablo, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Sí, déjame decirte que no va a recuperar Xavi a ninguno de los lesionados para el partido del próximo sábado. Pero si Ceballos acaba saliendo del equipo y no llega ningún refuerzo, ojo con Álava en la posición de centrocampista. Ya le ha probado Xavi en los dos amistosos, en el Leganés en Valdebebas, en el partido de Austria también en esa demarcación. Me cuentan además que poquito a poco va recuperando la forma, después de haberlo pasado también muy mal la pasada temporada. Y bueno, pues a lo mejor empieza a ser algo habitual ver ahí a Álava en el centro del campo en los próximos partidos.
Hasta mañana, Miguel. Gracias. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
La vuelta... Y añadiría ¿qué pasa? A Thiago Pitarch también. Del Castilla, un futbolista que le gusta bastante y que entra en sus planes y que puede desempeñarse en esa posición.
Yo si veo a Álava de titular en el centro del campo de Madrid, me quito el sombrero con Xavi Alonso.
A la vuelta.
Bueno, jugamos con... La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La Vuelta a España que hoy se ha decidido al sprint en una llegada que tenía bastante desnivel, ¿no? No era una cuesta muy grande, pero tenía su puntito
picaba
que
explicaba
para arriba y eso dificultaba mucho la labor de los sprinters, por eso ha ganado uno que nadie esperaba.
Sí, Ben Turner, el británico de Lineos, que se ha impuesto al considerado mejor sprinter del mundo, que es Jasper Philipsen. Así que, para mí, sorpresón el que hemos vivido hoy en la Vuelta.
En algún lugar de la geografía europea está nuestro querido Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy en casa, en Figueras, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero bueno, ¿pero estás en tu casa, no?
No, ah, bueno, no. Pero estoy cerca.
O sea, que te has chupado los 600 kilómetros en coche ya.
Pero vamos, y ha llegado a cenar y todo.
Ah, sí, joder.
A las 9 he salido de Turín a las 9. Me he parado a hacer mis boletines. He llegado a las 2 a Francia. He hecho la transmisión, he cogido el coche y a las 9 y media estaba en Figueras.
Pues lo habéis atizado porque la retransmisión ha terminado a las 5.
El pie hasta donde daba.
No, está bien, ¿eh? Yo una vez que hice el giro con Anselmo Fuerte, me recogí en mi casa en Madrid a las 10:30 de la mañana y a las 9 de la noche estábamos en Florencia cenando tranquilamente. Yo no toqué el coche. Yo iba de copiloto y no toqué el coche en todo el giro, pero sí, sí.
No, yo sí, he cogido un rato, pero sí, bueno, esto de las bicicletas vamos rápido, sí, vamos, paramos poco.
Ya, para echar gasolina y poco más.
Sí, poco más, sí, sí.
Vale.
El coche te dice varias veces que necesitas un descanso, pero no hacemos mucho caso.
No hace caso.
Vale, pues nos está quedando un programa fantástico.
Es un programa ejemplar.
Ahora decís que paráis de vez en cuando a tomar un par de cañas y todo, fenómeno.
No, porque no hay tiempo, sino también. Es un programa ejemplar.
Sí, sí, desde luego.
Claro que sí.
Un ejemplo a seguir.
Y encima la etapa ha sido bastante coñazo.
Sí. Sí, porque han pasado así muy muy de soslayo por los Alpes y pudieran haber puesto algún puerto chulo, pero no, y al final, bueno, pues los corredores hasta me decían en la meta que ha sido una etapa bastante aburrida. Ha ganado Ben Turner, como bien decíais antes, se acabaron los sprints, me parece a mí, porque a partir de ahora llega lo bueno. Mañana la crono de 24 kilómetros aquí en Figueras por equipos. A las 16:37 sale el primer equipo, a las 6:05 el Grupama del equipo de David Godú, y a partir del jueves la altísima montaña. Pal en Andorra, Cerler en Aragón y ya luego ya toda la cornisa cantábrica, que nos va a traer un montón de cosas chulas. Así que se acabó la Vuelta por ahí y empieza la Vuelta a España de verdad, que es lo que nos apetecía, y estar en casa, entre comillas.
Y con una disciplina que no suele ser muy habitual. Está muy bien Pereiro y pasa esta tarde describiendo un poco las dificultades que supone una contrarreloj por equipos.
Sí, yo les llevaba un poco la contraria. Sabes que el año que viene que el Tour de Francia va a empezar en Cataluña, la contrarreloj por equipos, la de mañana, se toman los tiempos en el tercer corredor de cada equipo. ¿Vale? Y a partir del año que viene, bueno, o al menos en esa contrarreloj, se deja que cada corredor vaya por su cuenta. Es decir, pueden ir juntos todo el UAE y faltando 3, 4, 5 kilómetros o los que quiera, Pogacar se va por su cuenta y se toma el tiempo de Pogacar, del primero. Pereiro y Pasamontes son más clásicos y prefieren lo que vamos a ver mañana. Bueno, a mí me parece que para el aficionado no es lo más atractivo del mundo.
Hay matices porque, claro, la etapa de mañana es muy llana y entonces es preferible que el equipo llegue a tope dando relevos hasta el final. La crono del año que viene en Montjuic acaba arriba, con lo cual el último kilómetro, si Pogacar, Vinegar quieren atacar a su propio equipo, pues puede ser chulo, ¿no? Sí. Pues puede ser chulo, sí, que se vayan en solitario.
Ya han hecho alguna probatura en la París-Niza y salió bastante bien el experimento. Así que lo que está claro es que mañana, Joseba, vamos a ver probablemente más diferencias que en algunas etapas de montaña. Así que hay que estar atentos. Y acaba más tarde, ¿eh? Mañana más o menos,
Kike, hacia las... Seis y pico, has dicho antes.
Seis y media o así.
Seis y media, sí. A seis y media están ya todos los equipos en la meta.
O sea, que mañana os vais a tirar tres horitas.
Sí, mañana vamos a empezar, yo creo... Bueno, Kike y Eri llevan más tiempo que yo, pero yo creo que es la primera transmisión de ciclismo en la que va a haber previa. Vamos a empezar cuando todavía no ha empezado la etapa.
Antes de que empiece la etapa. Sí. Mira, siempre se puede innovar, ¿eh?
Hombre, claro.
Claro que sí. Hasta mañana, Kike, que descanses.
Lo haré. Un abrazo fuerte.
Otro para ti.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Hoy estrenamos la sección de Maldini, esta temporada, sí señor.
¿Qué dices?
Sí, sí. Vamos a volver a hablar con Maldini, que nos va a desgranar un poco cuál ha sido el comienzo de los equipos punteros europeos en las diferentes ligas.
Hola.
Está bien, está muy bien. Yo creo que es buen análisis. Pero antes, ¿sabéis que hay campeonato de Europa de baloncesto?
Sí, hombre.
Sí.
A ver, sí. Pues ¿y esto del seleccionador de Alemania? Esto
es, ya les mumbró, sí, señor.
No es ninguna broma, pancreatitis.
Hombre, claro que no es broma. De hecho, creo que no va a entrar a Alemania en la Alemania, que es la vigente campeona del mundo, ¿eh?
Es que yo, si tiene una pancreatitis aguda, no creo que lo entrene ni en la primera ni en la segunda fase.
Ahora os voy a poner a prueba. ¿A que no sabéis dónde se celebra el Campeonato Europeo de Baloncesto?
España, en Chipre.
No, digo en general.
En Europa.
Chipre, en Letonia, la fase final. Y después, no sé si Finlandia también, no sé si también este año también tiene fase de...
Es trampa, varios países, ¿no?
Sí.
Es trampa.
Pero mira, estamos hablando de Chipre, fíjate dónde está Chipre. Chipre. Finlandia, mira dónde está Finlandia.
Letonia, la fase final.
Pilar Casado, está en Limasol, donde hemos empezado el programa precisamente. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, os saco de dudas.
Dale.
En Chipre es la sede de España, es la sede más lejana, las otras tres son Katowice, que arrancará el grupo el jueves, exactamente igual que el grupo de Chipre, y en Riga hay una inicial y la fase final, y de hecho en Riga comienza mañana la competición, y también en Tampere, en Finlandia, donde debería de estar Alex Mumbrú dirigiendo a su Alemania, a la campeona del mundo, pero como bien decíais, una infección aguda le llevó a un hospital el lunes. Y evidentemente mañana en el estreno de Alemania, que es a las 4:30 de la tarde, 3:30 hora española, frente a Montenegro, evidentemente Alex Mumbrú no va a estar, lo va a hacer su segundo, va a estar también Alberto Miranda, que sabéis es ayudante de Ivonne Navarro en Unicaja y al que fichó Alex Mumbrú para echarle una mano, para dirigir también a la selección. Como digo, esos dos grupos, el de Finlandia y el de Riga, el inicial, van a arrancar mañana.
Es que, ¿y este Galimatías geográfico a qué responde?
Esto se lleva haciendo en el baloncesto desde hace más de una década. El primer Eurobasket
con tantas distancias.
Sí. El primer Eurobasket multisede fue el del año 2015. Ya se empezó a repartir entre cuatro países. Mira, nosotros, por ejemplo, en el Euro de 2022, que fuimos campeones en Berlín, en Alemania, la primera fase la jugamos en Tbilisi, en Georgia. Es verdad que España tiene una pequeña suerte, entre comillas, que acaba siendo en la sede más lejana de todas, porque nos pasó en ese europeo del 22 y nos vuelve a pasar. Las otras están un poquito más cerca, relativamente cerca, sobre todo la de Finlandia y Riga. La de Katowice en Polonia, bueno, pues ya tienes un poquito más, pero tampoco es muy lejana. Pero Chipre, evidentemente, es la que más con diferencia. Por cierto, en el grupo de España, España va a debutar el jueves a las 2 de la tarde frente a Georgia. Ya había run-run, había preocupación porque Toko Şengelya, que sabéis que es uno de los nuevos fichajes de este Barça, no había jugado los dos últimos amistosos. Después de jugar un amistoso frente a Estonia, tenía mucha fatiga. Bueno, esa fatiga le ha llevado a que le detecten las pruebas médicas que tiene por esa fatiga una arritmia cardíaca. Toko está aquí, está en Chipre ya, no va a jugar contra España. Vamos a ver, porque va a hacer una serie de entrenamientos a lo largo de esta semana, a ver si puede estar para el segundo o el tercer partido. Pero desde luego contra España el jueves no va a estar.
Vale. Mañana lo analizaremos más detenidamente porque es la previa del partido, pero ¿con qué se daría satisfecha la selección española en este Eurobásquet?
Mira, España tiene un gran reto, que es pasar esta fase de grupos. España tiene, por orden de jugar partidos, Georgia, Bosnia, a la que se le ha caído también por una operación sana en Musa, que es sin lugar a dudas su gran estrella. Vamos a medirnos después a los anfitriones, a Chipre, que Chipre evidentemente está en otro universo baloncestístico, no forma parte ni del de España, ni del de Serbia, ni del de otros países europeos, que son los grandes candidatos, como Serbia o Francia, grandes candidatos a medalla, o por lo menos a podium, junto con la Alemania de Alex Mumbrú. Y luego tenemos dos piedras de toque, y muy importantes. Una es Italia, y la otra es Grecia. Imaginaos a la Grecia ante Antetokounmpo. Es verdad que España le ganó en los Juegos de París, pero ellos y los italianos son los rivales más duros. España debería de pasar de fase. Vamos a ver qué es lo que ocurre, en qué puesto terminas, porque evidentemente eso te va a dar un cruce a priori de octavos más o menos complicados. Lo digo porque España cruza con el grupo B, y en el grupo B evidentemente hay equipos muy, muy potentes. Te estoy hablando del grupo de Eslovenia, de Francia, de Islandia, Bélgica, está Israel y está la propia Polonia. De ahí sale un rival de octavos. Creo que si haces una primera fase que te permita entrar, pongámosle segundo, puedes tener un cruce accesible y quizá plantarte en cuartos. Evidentemente, se está trabajando con un proyecto que no responde a las ilusiones de siempre. El oro del 22 fue absolutamente inesperado. Hemos completado el relevo generacional, hay mucho talento y muy joven, como por ejemplo sucede con nuestros bases, con Sergio de la Rea, con Mario Sansuperi, pero necesita cuajar ese relevo generacional. Tenemos problemas, evidentemente, en el uno por la inexperiencia de algunos jugadores y porque hay bajas, evidentemente, sensibles. Bueno, pues no ha podido venir por determinadas circunstancias, pues por ejemplo, Usman Garuba, tampoco está Lorenzo Brown, que estuvo en la España campeona del 22. Bueno, el podio queda muy lejos, las apuestas y las encuestas nos colocan décimos, así es como no colocan a España, pero bueno, todos sabemos cómo compite esta selección. Independientemente de los nombres, hay una capacidad de competir tremenda, que es lo que le ha llevado a estar siempre presente en todos los campeonatos.
Pues muy bien, pues será el debut a las 2 de la tarde del próximo jueves. Mañana hablaremos de todo ello. Muy bien, Pilar.
Sí, mañana no os perdáis que, por ejemplo, mañana entra en acción la Finlandia de Lauri Markkanen, que ha hecho una preparación espectacular. Hay un Letonia-Turquía que me parece apasionante. Evidentemente también entra Alemania y, por ejemplo, una de las selecciones que también acostumbra a hacer muchos podios y muchas medallas, como es Lituania.
Pues muy bien, pues estaremos muy atentos. Gracias, Pilar, disfrútalo, gracias.
Chao, Joseba.
Adiós. Los últimos mensajes del día, Arauz.
Mira, nos escribió un aficionado del Oviedo que estuvo en el Tartiero y dice, por desgracia sí que escuché insultos a Vinicius por parte de algunos descerebrados que a su vez fueron reprendidos por la mayoría de la afición. Rodrigo jugó su mejor partido desde marzo porque por fin lo pusieron en su sitio. Y ojo, se asocia mejor que Vinicius. 80 o 90 millones por Rodrigo y no lo veis. Pero por Fermín pedís mínimo 70. Estamos todos locos. ¿Y no es posible que Xavi Alonso pusiera a Rodrigo en Oviedo para ponerle en el escaparate y que se revalorice un poco? Otro decía, solo sabéis meter caña al Barça y no os dais cuenta que lleváis más de 20 años viendo gran fútbol gracias a ellos. Y sobre el tema de las temperaturas del inicio del programa, te dice un oyente, Joseba, vente al norte y estate 9 meses de invierno. Verás qué divertido. ¡Viva el verano!
He estado unos días allí y sí, la verdad es que en mi pueblo especialmente ha llovido muchísimo, ¿eh?
Por eso.
De 10 días, 5 han sido días de lluvia.
Este oyente
sigue lloviendo.
Debe ser de por aquí.
O sea que, por eso te digo. Es que además me llama mucho la atención porque la gente que ha estado en Galicia habla de que... Bueno, Nacho, tú has estado en Galicia.
Sí, yo he estado 12 días consecutivos de sol de justicia, llegó a haber 35 grados en la provincia de La Coruña, o sea que el norte depende a qué parte del norte vaya.
Claro, pero antes lo que entraba por Galicia, pues prácticamente se paseaba por toda la cornisa cantábrica. Ahora ya veo que no, que hasta eso está cambiando.
No lo hemos quedado todo allí.
Están cambiando mucho las cosas.
Cosas que no habían cambiado nunca.
Sí, es verdad. Y que cambiarán más todavía.
Que vienen procedentes de Galicia, dices.
Nacho, Gonzalo, Miguel Rico, Sir López, Robert Morales. Gracias a todos. Me quedo con Maldini. Hasta mañana.
Un abrazo.
Bueno, chao.
Un
abrazo. Chao.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Vuelve Mundo Maldini al partidazo, la cita de todos los martes en la que Maldini nos abre los ojos, nos cuenta qué pasa en el mundo del fútbol más allá de lo nuestro. Y así vamos a empezar porque... precisamente Maldini ya ha estudiado todos los grandes equipos de Europa, o eso dice al menos. Hola Maldini, crack, ¿qué pasa?
¿Qué tal, fenómeno? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Vuelta, ¿todo bien?
Ya de vuelta, bueno, yo llevo tiempo ya con las dos jornadas de liga. Sí. En una noche histórica, porque se ha clasificado el Kairat de Kazajistán para la Champions, primera vez que se clasifica en la historia, eliminando al Celtic por penaltis. Tremendo batacazo del Celtic, que veremos qué pasa con Brendan Rodgers. Así que, bueno, mañana tenemos un partido tremendo entre el Benfica y el Fenerbahce de Mourinho, en Portugal, tras el 0-0 de la ida.
0-0 de la ida y se decide en Portugal, sí señor.
Eso es.
Te va a tocar ir a... Es de Kazajistán, hemos dicho este equipo.
Es de Kazajistán, bueno...
18 de diciembre en Kazajistán.
un Kairat Real Madrid o Kairat
vamos,
Barça.
Vamos, va a caer, pero vamos, fijo. Además.
No sé, vamos a ver.
32 bajo cero, hielo, leotardos, todas estas cosas que ya son
habituales. Como decía ese sketch famoso que decía, si hay que ir, se va, ¿no? ¿De quién era? De Martín 13, ¿no? Si pues hay que ir,
sí,
se va, ¿no?
Sí,
se estaba ahogando. Pero Ipana, en este caso no, iría, sería para ir a hacer un partido de Champions magnífico, ¿no?
Claro. ¿Qué tal el verano? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, nos vimos en Cádiz.
Sí. El timón de Roche no ha sido este año, ¿eh?
El timón de Roche ha ido bastante. Contigo una vez, pero ¿sí? He ido bastantes veces. Un abrazo para Paco y para
toda
señor, la familia.
Sí, señor, la familia, cracks.
Y sí, he ido mucho al timón, he estado mucho por esa playa que tanto conoces de La Barrosa y de Roche, y es una maravilla. Es una
sí, señor, sí, señor. ¿Has estado hoy en el cine? ¿Te ha gustado mucho una peli que no recuerdas ni el título ni tampoco claramente de qué va, ¿no?
No me acuerdo, te he dicho, salía del cine y te juro que no me acuerdo del título, pero me ha gustado. Sí,
y el tema tampoco era, no lo tienes como muy definido, ¿no?
No, pero si quieres te la busco y te la digo. Me ha gustado, tampoco quiero hacer un spoiler.
Claro,
para
es verdad, es verdad. Es la gente que vaya al cine, que lo vea y ya está. Y luego
claro.
Oye, ¿cómo es posible que hayas visto los arranques de todas las grandes ligas si no hay tiempo material para hacerlo?
No, bueno, no he visto absolutamente todos los partidos, pero he visto muchos partidos y la verdad que ha sido, he visto al Arsenal, he visto al City, he visto el Liverpool, los dos partidos, he visto al Chelsea, No he visto al Paris Saint-Germain, la verdad, los dos partidos del PSG no los he visto. Ayer vi un rato al Inter, no lo he visto entero al Inter, el Inter de Cristian Kiwu. Pero hombre, hay que empezar a ver. Yo veo mucho, ya sabes que yo me encanta.
Pero los partidos los ves con el mando dándole para adelante cuando bueno, se cae cuando un jugador, tal.
Algunos sí, cuando ya los partidos obviamente son grabados, algunos ya veo, incluso a lo mejor no lo veo entero, ya sé el partido, ya veo que no me va a dar mucho más de sí, no me va a enseñar nada. Pero sí, a veces, o sea, muchas veces los 90 minutos en un partido grabado, no, al final se pierde mucho tiempo y prefiero pasar un poco, ¿no?
Bueno, sí, es que esto es como ver un partido de tenis al día siguiente. Esto es ahora que estamos en el Open de Estados Unidos y se juega a las 3 de la mañana. Te levantas por la mañana y estás con el mando y te quitas todos los, todos los tiempos, claro, todos los ratos que están en la silla y claro, tal y cual. Y lo ves estupendamente.
Por ejemplo, el Newcastle-Liverpool, que sí, no lo pude ver en directo porque estaba haciendo el día después en Movistar. Lo he visto esta mañana tranquilamente. Sabía el resultado. A mí no me importa saber el resultado, ¿eh? Eso me da igual. Hombre, si no me entero, pero lo sabía.
Sí, pero te fijas tú en otras cosas.
Claro, me fijo en otras cosas. Un poco, por ejemplo, ayer el Liverpool salió con Szoboszlai de lateral derecho porque tenía muchas bajas. Y bueno, a ver qué tal jugó ahí. Luego le metió en el medio campo. Bueno, me fijo en detalles, ¿no? Sabiendo el resultado, la verdad es que te fijas en muchos detalles.
Ahora, lo caprichoso que es el fútbol, ¿eh? Que un equipo del que ahora vamos a hablar, enseguida hablamos, que se ha gastado una millonada de euros, el partido se lo resuelva un bebé de 16 años, ¿eh?
Sí, el fútbol tiene estas cosas, o sea, al final de repente los partidos te resuelven jugadores que no piensas que van a aparecer, ¿no? Pasa muy a menudo y es verdad que en el Liverpool no va a ser titular este chico, pero porque ha llegado Ekitike, que es un delantero para mí sensacional y que va a ser una de las grandes revelaciones del fútbol europeo, no tengo duda. Pero bueno, al final, y surgen, por ejemplo, en el Chelsea está saliéndose Estebao, está jugando muy bien Estebao, que es verdad que ya en Palmeiras le vimos, pero no, parecía difícil que pudiera entrar de esta forma en un equipo como el Chelsea.
Lo que pasa es que llegó y besó el santo, ¿eh? Sí, sí, claro. Fue llegar y ¡pum!
Sí, sí, claro. Y te digo una cosa, el Chelsea es uno de los, no digo tapados porque es campeón de la Conference y del Mundial de Clubes, pero es uno de los equipos para mí a batir de esta Champions, ¿eh? Que empieza dentro de poquito.
Y vamos a ver si se lleva Fermín, que es uno de los temas que hemos analizado el momento en el partidazo. Sí. Empezando por nuestra liga, y no tanto para analizar cómo juega el Madrid o cómo juega el Barça, que eso ya lo hemos hablado, ¿qué te deja el Madrid con respecto a los grandes de Europa de lo que has visto?
Bueno, me deja una gran mejoría táctica con esa presión alta, presión altísima del Madrid, que lo hace muy bien, pero yo tengo la sensación, de verdad, de que cuando lleguen los partidos más difíciles, más poderosos de la temporada, los que te juegan los títulos, quizá falte un poquito de calidad en el medio, ¿eh? Comparándolo con otros equipos, claro, el Madrid venía de la era de Modric y Kroos y tal, y ahora, bueno, a ver qué tal Güler en esa posición, y a ver qué... Tchouaméni es el gran beneficiado de la llegada. Igual que Tchouaméni es el gran beneficiado de la llegada de Xabi Alonso, porque el Madrid defiende hacia adelante, y eso, lógicamente, al presionar muy arriba, Tchouaméni se ve muy beneficiado. Valverde es todo lo contrario, porque el Madrid va a jugar muchos partidos contra equipos muy replegados, muchísimos. Y eso a Valverde le perjudica. De hecho, los dos partidos hasta la de Liga, Valverde para mí ha estado flojo con respecto a lo que puede dar. Pero creo que el Madrid le van a crear pocas ocasiones, le van a hacer pocos goles. Ya nos olvidamos de aquellos partidos de ida y vuelta, los que el Madrid defendía mal y le generaba mucho peligro, del Courtois aéreo, de eso alguna vez lo veremos, pero creo que va a ser un Madrid mucho más efectivo defensivamente, y arriba lo que tiene es que Mbappé está a un nivel estratosférico. Es verdad que Vinicius no está bien, pero Mbappé está marcando. Creo que va a hacer mejor temporada que la pasada todavía.
Marcó 40 goles, ¿no?, la temporada pasada.
Sí, y yo creo que esta temporada va a meter más. Si no hay lesión, que nadie lo espera, porque yo espero que todos los grandes jugadores de todos los equipos estén bien, por el bien del espectáculo. Si no hay lesión de por medio, creo que va a batir el récord ese.
El Barça, bueno, pues más o menos las mismas perspectivas del año pasado, ¿no? Y saber, sobre todo cuando se enfrenta a los grandes, cómo va a solucionar esos problemas de la defensa tan adelantada, ¿no? Que eso es un poco
pues,
el déficit.
Sí, es que yo creo que no lo va a solucionar, porque yo creo que, es que eso Flick lo lleva de serie prácticamente, ya lo estamos viendo. Si es que el otro día el Levante le generó bastantes ocasiones, el Como, por ejemplo, le generó ocasiones, todos los equipos que han jugado contra el Barça que le han atacado y poco a poco le están generando ocasiones. Entonces yo creo, el Mallorca no, porque era un partido que se quedó con dos menos y ya no era imposible. Pero eso es que yo creo que no lo negocia Flick. Flick sabe que eso, que tiene que ganar jugando así, y es un equipo, a mí me parece el Barça es un espectáculo. O sea, me parece un espectáculo cómo está Pedri, cómo está Lamine Yamal, cómo está Rafinha. Vamos a ver qué pasa con la posición por detrás de Lewandowski o de Ferran, que por cierto está muy bien. ¿Qué pasa con Dani Olmo? ¿Qué pasa con Fermín? Por supuesto, si sigue o no. Pero me parece el Barça me parece favorito para la Liga, claramente. Gustándome el Madrid, me parece favorito para la Liga. Y en la Champions vamos a ver si no le pasa factura a eso, porque hay equipos que han crecido mucho.
Por ejemplo, el Bayern de Múnich, que ha empezado arrasando la Bundesliga. Un Bayern de Múnich que, recordemos, no va a tener a uno de sus principales jugadores, a Musiala, yo creo que prácticamente toda la temporada. A lo mejor vuelve en la recta final, pero es una baja importante, aunque empieza fuerte, ¿eh?
Sí, baja clave, baja absolutamente clave. Por cierto, la película es Indomables.
Ah, Indomables. Ah, vale.
Indomables, muy buena, ¿eh? Muy
vale.
Indomables. Tenéis que verla.
Vale.
Muy buena peli. Como está muy bien el Bayern. Ver los partidos del Bayern son indomables los jugadores del Bayern.
Muy bien, muy bien traído. Muy bien ligado. Muy bien.
¿Qué es que es así? Esto es la vida.
Esto es la radio.
Esto es la radio.
Claro,
y es un equipo indomable ahora mismo el Bayern porque primero ha fichado a Luis Díaz, que yo creo que le va a aportar mucho en el costado izquierdo, se está saliendo en estos primeros partidos, y porque para Musiala tiene soluciones. El primer partido de Liga, bueno, ha ganado la Supercopa de Alemania, y el primer partido de Liga contra el Leipzig fue un auténtico recital. Seguramente de todos los partidos que he visto de todos los equipos de europeos grandes, el mayor recital lo he visto al Bayern contra el Leipzig, ese 6-0, inapelable, con Olise que se está saliendo y que se salió la temporada pasada, con un Harry Kane que hizo un partido memorable saliendo del área, marcando 3 goles, y luego Joshua Kimmich. Yo creo que es un equipo, ha fichado a Ta y ha fichado a Luis Díaz, y yo le veo incluso superior a la temporada pasada a este Bayern de Company. Yo creo que está mejor y le veo uno de los grandes favoritos para la Champions.
Vale, vamos al terror, que es a Inglaterra, empezando por el sí. Liverpool, que se ha gastado 340 millones, que ya salvó el lunes el partido ayer con ese chaval de 16 años de milagro, y que tiene un potencial descomunal. Luego ya haremos si Slot le saca todo el rendimiento que tiene o que puede a este equipo.
Sí, bueno, a ver, la llegada de a mí Florian Wirtz me encanta, me parece un jugadorazo para jugar ahí en tres cuartos de campo, pero tengo que reconocer que los dos partidos de Liga no me ha convencido, ni contra el Bournemouth.
Hay que acoplarse al ritmo de juego de Inglaterra.
Sí, es un equipo que juega a un ritmo altísimo. Es verdad que el Leverkusen, en el que estaba con Xabi Alonso, también metía bastante ritmo, presionaba muy arriba, pero este ritmo es superior. Y al Liverpool, en los dos partidos de Liga, el 4-2 con el Bournemouth y el 2-3 de ayer, en los dos ganaba por 2 goles y le empataron un partido que ganaba por 2 goles. Y ayer el Newcastle le empató un partido que gana por 2 goles y con un jugador más, porque fue expulsado Gordon del Newcastle.
Sí.
Quiero decir que eso tiene que cerrar más los partidos en Liverpool, eso tiene que cerrarlos más. Pero dicho esto, los fichajes, yo creo que, bueno, Florian Wirtz, por supuesto, pero Ekitike me parece un jugador sensacional. En el Inter de Frankfurt lo demostró, es un futbolista que cuando sale del área genera mucho, mucho peligro, sabe jugar de verdad, y creo que va a estar muy bien. Luego por el centro del campo con McAllister, con Gravenberch, que ayer se demostró, no jugó el primer partido, ayer se demostró el nivel que tiene. Y Salah, que es verdad que los dos partidos de Liga está un poquito peor, como estuvo un poquito peor el tramo final de temporada, pero a mí me parece el favorito para ganar la Premier y uno de los grandes favoritos para ganar la Champions, sin ninguna duda. Vamos a ver Szoboszlai, la posición en la que juega. Si mete a Wirtz un poquito a la izquierda y Szoboszlai por delante del doble pivote de McAllister y Gravenberch, manteniendo el dibujo de la temporada pasada, sería lo mejor para este Liverpool.
Tendrá seguramente fuerte competencia en el Chelsea, que se ha gastado casi 300 kilos a la espera, insistimos, de lo que pase con Fermín, y que es el equipo que mejor terminó la temporada pasada metiéndose en la Champions, ganando la Conference y, por supuesto, ganando el Mundial de Clubes. Tiene pinta de equipazo este también,
Es un equipazo. Es la alternativa a la Premier y la alternativa a la Champions. Tiene un equipazo y tiene Joseba un gran entrenador. A mí Maresca me gusta mucho, lo digo, y no lo digo porque gana el Mundial de Clubes. Hay un partido en Newcastle la temporada pasada, cuando se estaba jugando la Champions, que expulsan a Jackson, al delantero Jackson.
Al que era del Villarreal.
Exactamente, él es del Villarreal. Le expulsan bastante pronto, estaban perdiendo 1-0, y con 10 jugadores hace un cambio táctico, pasa a defensa de 3 y le domina el partido al Newcastle. Luego al final acaba perdiendo, porque jugar con 10 contra un equipo como el Newcastle, al final lo acaba perdiendo, pero lo domina el partido, le empareja el partido, le compite de tú a tú el partido, todo el partido con 10, y ahí me demostró lo que es Maresca. Me parece un técnico fantástico que va a sacar el 100%. Es un equipo joven, un equipo con hambre. Ha fichado muy bien, porque Joao Pedro ya le vimos en el Mundial de Clubes, en el Brighton era un espectáculo. Ayer contra el West Ham, que ganó 1-5, jugó detrás de Delap, pero tiene...
Empezó perdiendo además, ¿verdad?
Sí, no, tiene jugadores de todo tipo. Luego Estebao, que está muy bien, Estebao está jugando a un nivel muy alto, tiene a Pedro Neto, Caicedo y Enzo Fernández, los dos están a un nivel muy alto. Me parece una gran alternativa para la Premier y para la Champions.
Sin olvidarnos, por supuesto, del Arsenal, que se ha gastado también 300 kilos y que se ha reforzado de una forma espectacular. El equipo de Arteta también tiene una pintaza tremenda.
Bueno, el Arsenal, Joseba, es un equipo que yo creo que esta temporada tiene que aspirar a ganarlo todo. O sea, lo digo así. O sea, la temporada pasada ya decíamos, bueno, es verdad que seguramente sin con el City como podía estar o con el Liverpool como estaba, pero se gastó mucho y esta temporada se ha vuelto a gastar más. Ha fichado a Gyökeres, que me parece un delantero tremendo. No está del todo bien estos dos primeros partidos. En realidad marcó dos goles, pero le cuesta mucho que le encuentren. Y ha fichado a Zubimendi, que es el tipo de jugador que necesitaba, aparte de Madueke, por ejemplo. Ha armado el medio campo perfecto con Zubimendi, Odegaard y Rice. Se está quedando fuera Mikel Merino. Fíjate el nivel del Arsenal, que Mikel Merino es suplente.
Sí, con el rendimiento además, que dio el año pasado.
Claro, y es suplente con toda lógica. O sea, no es ninguna locura que sea suplente. Tiene a un centro de la defensa que me parece el mejor de Inglaterra, con Gabriel Magalhães y con Saliba. Calafiori, el primer partido de Liga ante el partido que ganaron ante el United, estuvo muy bien. El otro día le hizo 5 goles al Leeds. El Arsenal, Bukayo Saka, ya sabemos lo que es. Y es un equipo que tiene que pelear por todo, por la Champions y por la Premier. Todo lo que no sea pelear hasta el final por los dos títulos, para mí será una decepción el equipo de Mikel Arteta, que lleva ya tiempo trabajando en su forma de jugar, ¿no? Un equipo que presiona muy arriba, que mete mucha velocidad y que tiene un equipo de verdad sensacional. Y por si fuera poco, acaba de sacar un chaval que se llama Doman, de la cantera, 16 años, que es un espectáculo. Un espectáculo. Juega en la banda derecha y la verdad que lo que juegue lo va a demostrar el nivel que tiene.
Antes de hablar de Italia, en el fútbol británico se ha confirmado, lo hemos contado también antes, que Jeremy Pino se va al Crystal Palace. ¿Qué tal es este destino para Jeremy Pino?
Bueno, buen destino el Crystal Palace. Un equipo que va a jugar competición europea, va a jugar Conference. Uno de los grandes favoritos. Sabes que se había clasificado para la UEFA, pero le han metido en la Conference por un tema de multipropiedad, ¿no?
Sí.
Y va a jugar la Conference. Bueno, tiene que jugar mañana el partido de vuelta. Podría perder la previa, pero no creo que la pierda. Va a jugar la Conference y va a ser uno de los grandes favoritos. Me parece un muy buen destino para él. Se ha marchado Eze. El tema es que por cierto, no lo había comentado. Se ha marchado Eze al Arsenal.
Justo al Arsenal, sí.
Y justo yo creo que esa posición es la que puede ocupar, ahí en el extremo puede ocupar Jeremy Pino. Me parece un buen fichaje, sí.
Vale. Y en el arranque de la Liga Italiana hemos visto un Inter que ha arrasado. ¿Es un Inter muy diferente al del año pasado?
Es bastante diferente porque ha llegado Christian Kiwu y está jugando, bueno, ya lo vimos en el Mundial de Clubes, pero bueno, está jugando con defensa de cuatro. Acuérdate que Simon Inzaghi juega con tres centrales, dos carrileros. Ayer le metió 5-0 al Torino con defensa de cuatro. Di Marco jugó prácticamente de extremo por delante de Bastoni, y jugó en el mediocampo. Ahora no está Çalhanoğlu, pero se recuperará. Jugó con Varela, Sučić y Mkhitaryan y, por supuesto, Thuram y Lautaro. Ha cambiado el dibujo. Vamos a ver si sigue teniendo esa velocidad por las bandas, porque Bastoni de lateral izquierdo, aunque es un jugador que llega mucho al ataque, porque conduce muy bien el balón, pero no tiene la velocidad que tiene Di Marco. Dumfries, por supuesto que sí. Y yo creo que es el gran favorito para ganar la Liga Italiana. Me sorprendió que la ganara el Nápoles la temporada pasada. La ganó. Y yo creo que el Inter me parece el mejor equipo de Italia y creo que es el equipo que tiene que estar peleando por la Liga y lejos en Champions, que el año pasado llegó a la final.
El Nápoles que también ganó con gol de De Bruyne, ¿no? Ya se ha estrenado como goleador.
Sí, 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 De Bruyne ya se ha estrenado como goleador. Vamos a ver cómo funciona De Bruyne. A mí me parece un jugador que puede, junto con McTominay, dos llegadores, vamos a ver cómo se entienden. Pero tiene buen equipo el Nápoles, pero me parece el Inter, para mí, claramente superior. Y por cierto, no va a jugar la Champions, ya lo sé, ni Europa, pero creo que el cómo...
Mira, es que te lo iba a decir, se ha gastado 100 kilos, pero además es que ha empezado muy bien. Bueno, el partido que jugó Nico Paz el otro día fue un escándalo.
Sí, sí, Nico Paz está a un nivel brutal. De hecho, me sorprende que siga en el cómo. Yo creo que él sabe que es un proyecto muy bonito con Fábregas, que le dio la oportunidad en su momento y quiere intentar jugar en Europa. A ver, yo creo que el cómo, lo digo de verdad, si no juega en Europa la temporada que viene, aunque sea Conference, a mí me decepcionará por lo que ha fichado, por lo que tiene y por el nivel de muchos jugadores. Y además, bueno, hay mucho español ahí, está Jesús Rodríguez, está Sergi Roberto, bueno, seguro que me olvido de alguno, pero de Jacobo Ramón, por cierto, Jacobo Ramón, el central que era del Real Madrid,
sí.
Hizo un partido de pretemporada muy bueno y ayer fue de lo mejor también contra el Lazio, ¿eh? O sea, ojo al nivel de Jacobo Ramón, que como siga este nivel, va a ser uno de los grandes centrales de la Serie.
Vale. Por último, te iba a preguntar por el PSG, pero casi es mejor dejar que pasen un par de semanas, ¿no? Porque ha empezado sin demasiado brillo, pero es un poco normal, ¿no? Teniendo en cuenta cuando terminó la temporada y que la empezó con la Supercopa en menos de un mes.
Sí, la Supercopa sufrió mucho,
muchísimo
ante el Tottenham. Y si te soy sincero, he visto muchos partidos, pero no he visto los dos partidos del PSG, porque eran ante rivales, el Angers 1 y tal, ante rivales que tampoco... A ver, que el día tiene 24 horas, yo sé. Esos dos partidos, no te voy a engañar, no los he visto, pero han sido triunfos por 1-0. Así que bueno, empecé a ver más al PSG, pero yo creo que de momento no está ni mucho menos al nivel que se espera.
Muy bien. Maldini, pues es un placer tenerte una temporada más en el partidazo.
Sí, fenomenal.
Mañana te escucharemos con ese...
Mañana Benfica, vaya Fenerbahce. Partido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vaya partidazo.
El que gane se mete en la Champions, sí, y el que no se queda fuera. O sea, que
tú fíjate, para este proyecto del, bueno, por supuesto del Benfica, que es un equipo gigante, pero para el proyecto de Mourinho, el Fenerbahce, con claro, todo lo que ha fichado, quedarse sí, fuera de la Champions. Pero es que estos equipos, que el Kairat ha pasado cuatro rondas, fíjate la dificultad que ha tenido. Cuatro rondas ha pasado el Kairat hasta meterse en la Champions. Las dos últimas se ha metido por penaltis, contra el Slovan Bratislava y contra el Celtic. Y ahí está el Kairat, que también es bonito que equipos tan modestos, de países tan modestos, jueguen la Champions.
Hombre, y tanto que sí. Crack, que te vaya bien. Gracias, un placer.
Un abrazo.
Hasta pronto. Chao,
chao, chao.
Chao. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30. Un par de horas antes tendremos ya el Celta-Betis, ese partido adelantado a la sexta jornada, que lo daremos en tiempo de juego, se lo contaremos en tiempo de juego. Y a las 11:30 aquí estaremos, como siempre, en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.